Extinguirse para volver a crearse. Podríamos estar hablando del Fénix, pero el concepto circular de la historia es conocido como el eterno retorno. Los ciclos vuelven a ocurrir con otras circunstancias, pero siendo básicamente semejantes. Un proceso matemáticamente inevitable. Hay quien afirma que el teorema de la recurrencia de Poincaré avalaría lo sostenido. Para los versados en literatura, Madame Bovary podría bañarse en Macondo, porque Flaubert, García Márquez y, desde luego, Borges han usado la idea de ciclos que se van perfeccionando, retornando eternamente hasta alcanzar la forma perfecta tras muchas fases erróneas. La insoportable levedad del ser. La historia interminable. Según los estoicos, bajo esta concepción el mundo era vuelto a su origen por medio de la conflagración, donde todo ardía en fuego. Una vez quemado, se reconstruía para que los mismos actos ocurrieran una vez más en él. Para el superhombre de Nietzsche, el eterno retorno es algo muy positivo, ya que ha sido capaz de crear una vida tan maravillosa que la posibilidad de que esta vida pueda ser repetida infinitas veces le parece estupenda. Así hablaba Zaratustra. Pero, ¿es un deseo solamente? ¿O es real? Para el filósofo Mircea Eliade, el eterno retorno sería volver a una edad mítica, a una época dorada, mediante el mito y el rito. Este programa justamente será cíclico e intentará encontrar en el mundo que nos rodea posibilidades para hablar de lo que dejó de ser, pero sigue siendo. Porque las apariencias engañan, y porque a través del mito, del rito y, ¿por qué no?, del pito, podemos volver a edades míticas con el sonido y la palabra. Encuentros que celebran las conexiones neuronales, sentimentales y vitales, guiados por este micrófono, por mí, Karim Hauser, y por mis secuaces. El eterno retorno en el estado mental. Cada programa tendrá una entrevista, probablemente centrada en torno a un hecho cultural, una noticia, un fenómeno. Buscará establecer paralelismos con otros periodos históricos. No necesariamente se sacarán conclusiones. Como la filosofía, que es búsqueda de la verdad, de lo que se trata verdaderamente es de la búsqueda, del intento. Comenzamos entonces por una expedición dramática aquí en Madrid. El micrófono del eterno retorno se acercó a los teatros del Canal, donde se presentó el reportaje, obra del dramaturgo Santiago Varela. La pieza nos acerca al momento en que un canal de televisión le ha pedido a un ex general de la Nación Argentina una entrevista que tendrá lugar en el penal en el que el protagonista cumple condena por su participación durante la brutal dictadura genocida que asoló Argentina a partir de 1976. Este militar da testimonio sobre el modo en el que él participó en actividades de censura en el campo de la cultura durante esos años y más específicamente en el incendio de un teatro, El Picadero, que ardió una noche de fines de julio de 1981. Un viaje al pensamiento autoritario, un retrato escalofriante de una mente dictatorial, llevado magistralmente por Federico Lupi, con quien hablé al terminar la función y comencé por preguntarle, ¿cómo entra uno en este mundo?
En realidad no entré. Yo, que tenía 12, 13 años, viví toda la vida atormentado por la presencia militar en Argentina, toda la vida. Esto no es eufemístico. De modo que, en lugar de entrar en el alma de este militar, he salido. Por suerte, porque los pude padecer toda la vida y pude entender esa relación inevitablemente perversa que hay entre el poder y la ignorancia, ¿no? Una pareja de difícil armonía. De modo que no me ha costado trabajo entrar, sino irme en el sentido de poder verlos con una especie de adultez más o menos interesada.
Pareciera como si de alguna forma lo que vemos es lo que podemos llegar a ser cualquier ser humano en estos tiempos en los que vemos cada vez más en muchas partes del mundo auténticas deshumanizaciones y tragedias en países que pensábamos más o menos civilizados. Pareciera que estamos entrando en un mundo jovesiano en el que el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Y que podemos, no somos capaces con todo lo que tenemos de instrumentos y adelantos, escapar a este tipo de pensamientos y de seres dictatoriales que piensan que están en lo cierto, ¿no?
Y pero que estamos en lo mismo. Tampoco hemos sabido después de 6, 7, 8 mil años de historia escrita, tampoco hemos podido crear condiciones mínimas indispensables para ser mejores. Pareciera que la complejidad del mundo moderno, desde las Termópilas para adelante, digamos, lo que han hecho es crear referencias vergonzosas, deshumanizantes, que tienen que ver con el poder, el tener, el mandar, el sojuzgar, el torturar, el matar, el crear aquella fantasía malamente fantástica que se le ocurrió a un grupito de muchachos con Hitler. Y pensamos que ese iba a ser un punto final de la capacidad determinante de destrucción del hombre. No ha sido así. Hoy siguen habiendo coartadas deshumanizantes que tienen que ver con los bancos, el hambre, la soledad, la impotencia y inevitablemente también la desconsiderada concepción de que el mundo se va haciendo muy chico. No sé qué haremos con eso.
Estaba leyendo en una entrevista que el director hacía justamente una similitud entre su personaje, este general, y Goebbels, ¿no? Sí. El artífice de la propaganda en épocas de Hitler. Y hay como una sensación, y justamente este programa intenta reflexionar sobre el tema del eterno retorno, de que el tiempo es cíclico y que regresamos otra vez a estos grandes errores de la humanidad, ¿no? No sé si es así como lo percibe.
Es así, pero lo que pasa es que la proporción nos engaña, porque es cierto que hemos hecho cosas maravillosas. La tecnología nos ha puesto un 10, ¿no? En el examen adolescente. Pero juntamente con eso, la disparidad entre el bien y el mal no tiene retorno. Cuando Mircea Eliade, ya que lo citaste recién, decía el mito del eterno retorno, él decía: es imposible que el hombre no vuelva a la edad de piedra. ¿Por qué? Y porque seguramente, no lo sé, seguramente hay algún tipo de objetivo misterioso, clave en su complejidad, que no alcanza a verlo y necesita tener, no dos chuletas, 45, no un coche, 27, no 2 millones, 10 mil. Imagino que por ahí debe haber algún tipo de clave que se me escapa, que no conozco, pero que es grave.
Hay también otra cuestión que me interesa, que es la de América Latina, que menciona justamente
este personaje, que al parecer lo avala en muchas ocasiones, ¿no? Y al mismo tiempo está conversando con una periodista española. Sí. Entonces, este tema de reflexionar sobre lo que hemos hecho, sobre la memoria histórica, es algo que se ha hecho poco en algunos países, más que en otros, incluso posiblemente en Argentina o en Chile, más que en España todavía. No sé qué reacciones ha suscitado esta obra aquí.
No, que los países que reflexionan sobre el tema de la culpa y el supuesto castigo, o el tema de la obligación de ser dignos y no basura, eso sigue siendo una filosóficamente una operación que no se ha comenzado, pero que nunca tendrá lugar en los países ricos. Jamás. Jamás veremos a una canciller como la Merkel decirle al jefe de Estado griego, venga que le vamos a ayudar. No, le dicen, paguen. Muéranse de hambre, pero paguen. El banco le dice al desahuciado, que no tiene trabajo, tiene dos hijos y no tiene casa, pague. El banco tiene un montón de casas inútiles, el hombre no tiene ninguna. Esta especie de aberración sin medida forma parte de los países ricos. Pienso yo, creo yo, que el arte...
¿Dónde cree que está España en esto? ¿Está entre los países ricos, cree usted? O
es... No, ahora España no está en un país rico. España está pasando, se está pasando o autopasándose factura justamente por no haber visto al vecino. El grave problema, me parece a mí, de la humanidad hoy es que no existe la alteridad. No hay alteridad. ¿Tú quién eres? ¿De dónde eres? ¿Qué quieres? ¿A dónde vas? No me moleste, ¿no? Déjame mirar el paisaje.
Digamos, la multidimensionalidad del ser humano cada vez se castiga, ¿no? O se cancela.
Hiciste una palabra más perversa, porque yo podría decirle, te pido solamente que me des una tricota, un par de zapatillas. Y la respuesta del otro es un gesto airado, molesto y frío. Y yo ahí no le veo, sinceramente, no le veo. Sigo pensando que el arte o la ficción, desde el punto de vista de una concepción angelical, digamos, ¿no? Es el que más se acerca a lo que llamaríamos lo que deberíamos ser. Pero es una concepción frágil de mi parte, fantástica más bien.
Es curioso cómo este personaje, el general, a fin de cuentas también no es totalmente despreciable. De alguna forma, lo que vemos en escena es que esta persona, que es firme a sus convicciones, finalmente también es humano.
Pero es que es así.
Y sutilmente, ¿no?
Se casan, tienen hijos, nietos, son bondadosos, lloran, lagrimean cuando un amigo desaparece. Pero ellos tienen interiormente grabado un solo hecho. Eso únicamente les corresponde a ellos. La pena, la lástima, el amor, la filiación, el sentido del alma, digamos, les corresponde únicamente a ellos. Lo que los humaniza es lo que a los otros los... deshonra y los precariza, los empobrece. Yo lo he escuchado tantas veces que digo, bueno, nada, se ve que no tenemos una medida que nos permita encontrarnos juntos en algún lugar y decir, chicos, acá hay una solución, intentémoslo, a ver qué pasa, ¿no? Y no lo veo. Escucho y veo cosas que son de una ferocidad, que ojalá fuéramos así en la selva, ¿no? Así.
Finalmente, hay algo sobre el poder de los símbolos que me gustaría que me hablara de ello. El general se siente muy bien con su uniforme, ¿no? Es algo que le inspira, regresa a aquellos momentos en los que se sentía todopoderoso de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿cómo ve usted el poder de que los símbolos tienen, ¿no?
Porque justamente ahí está la gran trampa de evaluación. El uniforme no es poder, es tener. Si realmente tuviera poder, no usaría uniforme. Es la famosa respuesta de Julio César a sus queridos amigos. Y tú también, Bruto. Y sí, en nombre de la libertad, ¿cuántos crímenes se cometerán de aquí en más? Entonces, él no tiene poder. Tiene un uniforme que lo simboliza como adhiriendo a los que más tienen. Pero tener en el sentido existencial del término no tiene nada. Podría ser un llorón en todo caso, no sé.
Tiene el poder, eso sí, de ejercer la censura. Y esa censura,
claro, sí, porque
que usted
eso
desarrolla muy bien, lo que el personaje, relata el personaje, que la censura existe desde Adán y Eva, ¿no?
Sí, lo cual es verdad, por un lado. Y lo cual es verdad también que el hombre de la censura dice, yo te haré bueno. Es muy curioso.
Muy bien, pues muchísimas gracias. No sé si tenga alguna reflexión adicional sobre el reportaje y sobre esta experiencia de traerlo a España.
No, la experiencia yo no, por ahí no podía venir por una cuestión de conflictos familiares, no graves, pero que me tenían atado. Pero me parece que vale la pena porque de alguna manera lo mejor que podemos decir es que en todos lados somos iguales. Y que eso tal vez sea un punto para la reflexión, ¿no? Que no hay un mes rojo ahora diferente al de hace 20 años, o que la gente del sur de África es peor que la sierra. No existe eso. Que tenemos que vernos como somos. Y que es muy difícil, muy difícil.
Palabras del maestro Lupi en esta primera entrega de El Eterno Retorno. Y para seguir a tono, Karim Hauser se despide de ustedes con un nos volveremos a ver. Bang ba ding da ding da ding da ding bang ba ding da ding da ding bang ba ding da ding.